Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo.
Yo soy Luis.
Y yo soy Francisco.
Y en este episodio vamos a tratar cómo se reflejan nuestras áreas de responsabilidad laborales en nuestros sistemas de recordatorios.
Bueno, pues como sabéis, Luis es arquitecto y yo soy agricultor. Ambos somos autónomos, trabajamos por cuenta propia y esto nos hace desempeñar pues una multitud de roles distintos.
Cada uno de estos roles pues tiene su reflejo en nuestros sistemas, algunos de forma más compleja, otros de forma más sencilla, y lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a ir empezando explicando las diferentes facetas que tenemos en nuestro trabajo. Sí queremos dejar claro que vamos a hablar solamente del trabajo, ¿vale? No de todas las áreas de responsabilidad que tenemos. Así que bueno, Francisco, empieza tú contándonos cómo son tus áreas de responsabilidad laboral.
Bueno, pues yo tengo un área que se llama campo y tiene cuatro subáreas distintas, que son el subárea laboral, financiera, fiscal y operaciones. La laboral pues comprende todo, el tema laboral lo tenemos subcontratado, al igual que el fiscal, pero aunque te lo lleven, pues tú tienes que llevar un control y aportar una cierta documentación para que la asesoría o la gestoría pueda trabajar en condiciones. El tema fiscal, aparte de que no lo lleven, a mí me gusta estar sobre él. El tema financiero pues es mucho más amplio, pues comprende la contabilidad, los costes, la tesorería, las inversiones ya a un nivel mucho más alto y el tema financiero. Y el tema operaciones tiene los tres niveles de altitud, porque se ve a largo plazo la planificación, a medio la programación y a muy corto el control de ejecución. Así es básicamente el desenlace de mi área campo.
Vale, yo lo tengo parecido. Sí que es verdad que justo en estos momentos, a lo largo de este mes, va a cambiar porque vamos a incorporar una línea de negocio nueva en el trabajo. Entonces, bueno, tendrá su propio lado, ¿no? Pero entonces quiero cambiarlo un poco. Pero ¿cómo lo llevo haciendo los últimos años? Es mi parte laboral está dividida en tres. Una parte de gestión, una parte de presupuestos y una parte de proyectos y obras. ¿Vale? La parte de gestión engloba muchas de las cosas que tú has dicho, ¿no? La parte laboral, de gestión de los contratos del personal. En mi caso está, como tú dices, subcontratado y es mucho más sencillo que el tuyo porque normalmente las personas que entran a trabajar en la oficina o al primer mes o a los dos primeros meses no funcionan y se han ido, o si no, pues aguantan. O sea, tenemos muy poco movimiento. Yo, las personas que llevan con nosotros, pues hay una que debe llevar 13 años, otro que lleva 4, otro que lleva 3, o sea que son pocos movimientos en ese aspecto. En esa parte de gestión también incluyo el seguimiento de los impuestos, aunque tenemos un asesor fiscal, pero entregar la documentación, aunque él hace los números, yo también los hago, porque creo que eso hay que controlarlo. Digamos que él se preocupa por los céntimos y yo por los cientos, pero ya está, pero sí que yo tengo controlado y veo cuando él me dice los números si sale lo que tiene que salir aproximadamente o no. Obviamente su conocimiento luego a nivel fiscal de las leyes es mayor que el mío, entonces hay ciertas cosas que hace lo que dice, ¿no? En esa parte también llevo una parte de mantenimiento de las páginas web, de los backups, el material que hace falta en la oficina, bueno, pues renovación de equipos, cosas estas que hay que ir haciendo para el mantenimiento del día a día de la oficina, ¿no? Que son casi todo son checklists y tareas muy rutinarias. Luego la parte de presupuestos, pues aunque yo llevo menos esa parte de atención y captación de clientes, sí que es una parte de mi trabajo, menos importante o mejor que otras, pero tiene su peso. Entonces, bueno, llevo el seguimiento de los presupuestos que he atendido yo y que estoy siguiendo a ver si salen. Y luego pues se desembocan todo en la parte de proyectos y obras, en las que, bueno, pues es el trabajo en sí puro y duro, ¿no? Que es el trabajo, digamos, que si yo trabajase para otro y no fuese mi empresa, mi área de trabajo sería esta, que es trabajar de lo mío, ¿no?
Sí, la faceta más técnica, por decirlo de algún modo.
Efectivamente, sí, que es eso, pues seguimiento que el proyecto se haga bien, ir a la obra y tal, actualizar el presupuesto para el cliente, bueno, ir viendo con los proveedores diferentes aspectos. Así que bueno, una vez que hemos visto estos gorros, ¿no?, que nos ponemos a la hora de trabajar, cómo afecta cada uno de ellos a nuestro sistema de recordatorios. A ver, tú, Francisco, ya hemos visto las áreas que tienes. En el área dentro de tu área campo tiene varias subáreas. ¿Cómo se reflejan en tu sistema?
Pues se reflejan en proyectos y en siguientes acciones, básicamente, porque no hay una clasificación, ni siquiera los proyectos los tengo clasificados por área de responsabilidad, sino que, bueno, el área laboral va generando sus propias capturas, las operaciones lo mismo, finanzas igual y fiscalidad pues exactamente igual. Aquí lo que sí me ha quitado muchísimo, muchísimo trabajo ha sido el tema checklist, porque todas las actuaciones periódicas que yo tenía que realizar en distintos plazos de aportar documentación durante el año es muy fácil llevarlo de aquella manera, pero cuando llega una campaña en un negocio estacional como el nuestro, que tiene durante todo el año 8 o 9 personas y durante la campaña se te pueden poner en 50, 60 personas, cada una de su padre y de su madre, pues como no lo lleves ordenado y al día, se te complica mucho y meter la pata en un tema fiscal o laboral te cuesta un disgusto y el dinero. Entonces, he conseguido mucho, mucho control utilizando los checklists y el tema de los plazos de impuestos y demás en el calendario. El resto de cosas se genera su captura y van a seguir su ciclo de aclarado y van al contexto correspondiente, a la papelera o a la incubadora. Por ejemplo, temas que no son tanto del día a día como ver las inversiones que se van a cometer o pues yo hablo con mi padre, vamos incubando, que no incubamos, sino incubo yo, él va hablando y yo voy apuntando y yo le hago propuestas y depende de la cara que me ponga, pues lo apunto o no lo apunto directamente y cuando estimamos conveniente, pues nos volvemos a sentar y se sacan de la incubadora y vemos a lo que le vamos a meter mano, con la financiación pues exactamente lo mismo. Y eso a un nivel más alto, a nivel del día a día, el tema checklist, yo tengo un checklist, por ejemplo, en mi checklist diario está el mecanizar los partes de trabajo que me van enviando los distintos encargados, que ya he conseguido por fin que me los envíen. Y es algo que es importante llevar al día porque como pasen 2 o 3 días y hayan estado en distintas fincas, esté trabajando para distintas empresas a la vez, es complicado porque tú crees que te acuerdas, pero como pasen 2 días y no lo apuntes, se te complica todo. Así
no,
que
claro, además, son cosas tan parecidas, ¿no? Que sí, o sea, que tú las fincas las tienes localizadas, a las personas también, pero variarlo de un día a otro es que es muy fácil, como se te pase en unos días.
Claro, y ellos pues tampoco ellos nos pasan sus informes mensuales, pero o le haces que ellos lo hagan diariamente y la única forma de conseguir eso es que te manden una foto del parte que van completando todos los días, o si no lo dejan y al final de semana a ver dónde estuve el lunes o dónde estuve el martes, y cuando te dan el papel a final de mes tú tienes que hacer un acto de fe y al fin y al cabo son sueldos y salarios y tareas que se tienen que estar haciendo y maquinaria de por medio y 4 empresas volviéndose locas buscando. Entonces hay que ser estricto y te ahorro muchísimas, muchísimas complicaciones. Que yo lo hago en mi sistema, mi padre lo hace con una libreta de cuadros, sin GTD, claro, y sin nada, ¿eh?
Claro. No, no tiene nada que ver, pero eso de los partes diarios me ha recordado cuando yo empecé cuando trabajaba en Dragados, que cuando pasé a ser jefe de producción, yo me acuerdo que mi jefe me obligaba a hacer todos los días en una hoja, en un folio, lo partía por la mitad y era en el lado izquierdo. Era un listado de maquinarias y recursos que iba a necesitar para el día siguiente. Y en el lado derecho, el listado de maquinarias y recursos que había usado ese día. Entonces, al principio me pareció una soberbia gilipollez. Pero luego es verdad que yendo haciéndolo día a día, luego cuando echabas la vista atrás y decías, joder, es que ayer pedí una grúa de 30, pedí que me montasen que iba a necesitar 3 andamios, no sé qué, y he hecho todo lo que tenía que hacer en el día y no he necesitado la mitad de lo que yo pensaba que iba a necesitar. Y vas aprendiendo cuando haces las cosas día a día y cuando las haces poco a poco. Porque ese mismo trabajo lo puedes hacer el viernes, ¿no? Haber repasado qué pensabas que ibas a necesitar y qué habías necesitado Y hacerlo día a día tiene muchas ventajas.
Hombre, el tema de maquinaria, el año pasado nosotros implementamos el meter en los partes si utilizaba algún tipo de maquinaria, ya fuera un tractor con remolques o vibradoras o maquinaria más pequeña como motosierras o vibradoras telescópicas. Y fue un acierto porque cada máquina tiene ya su ficha, no solo para la amortización fiscal, sino una ficha de reparaciones. Y en el momento que una máquina empieza a subir el precio de las reparaciones, tenemos, dependiendo del tipo de máquina que sea, unos estándares para venderla y comprar una nueva, porque nos sale mucho más barato. Después, cuando se rompe una cosa y te encuentras el tractor allí roto y dices tú, bueno, ¿y esto? Y nadie sabe nada. Con esto sabes quién ha estado cogiendo el tractor, llevas tú el control de horas, el control de cambio de aceite, en fin, que hay. No son trabajos que tienes que hacer tú, no vas a cambiar físicamente el aceite del tractor, pero sabes exactamente cada máquina, dónde está, en qué ha empleado las horas y en las manos de quién ha estado, porque los tractores se rompen, por ejemplo, de cambiar mucho de tractorista, pero la gente nueva las tienes que enseñar, entonces el tractor es más
Claro.
viejo para la gente nueva y cuando un tractor pasa por muchas manos se rompe más, eso hay que asumirlo, entonces
Claro,
tenemos mucho más control.
en los partes de construcción siempre se apunta a las personas y la maquinaria usada, más que nada porque casi todo es subcontratado. Entonces, eso alguien lo tiene que pagar. Y si lo pagas tú y no lo cobras, pues como me tengas a mí de jefe, me voy a cabrear mucho. O sea que eso es así. Pero bueno, hay veces, ¿verdad?, que las cosas. No las cobras directamente, las cobras indirectamente, porque ya estaba, o sea, por ejemplo, para verter hormigón, tú no cobras la grúa ya va implícita en el precio que has dado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso como apunte. Yo, la verdad, que mi sistema, bueno, lo he dicho varias veces, yo voy y vengo entre tener la lista de proyectos dividida por áreas o no tenerla. Ahora mismo estoy cambiándola a no tenerla. El hecho de tenerla dividida, porque me ayudaba para la revisión, pero en el resto del día no lo aprovechaba para nada. Yo, como tú, lo tengo todo ahí mezclado, toda la parte de trabajo, pero con la personal y con todo. O sea, lo que me importa son los contextos, lo que me importa es tener una lista de proyectos actualizada y los checklists también. O sea, yo, de hecho, no lo tengo abierto ahora, pero tengo un checklist de copia de seguridad de la página web de la empresa, seguido de mis cuentas personales, seguido de la próxima vez que vaya al veterinario. Y ya está, y no me supone más problema, ¿no? El tema de los proyectos, eso como he dicho, por temas de revisión me convenía más tenerlo por áreas. Y ahora justo lo estoy cambiando otra vez a separarlo entre activos, parados y delegados. Y no hay mucha diferencia, o sea, esos, digamos, divisiones mentales o de tipos de trabajo que hay, al final no están divididas de ninguna manera visual en el sistema.
Exactamente. Es lo mismo. Las tienes mezcladas en sus contextos y sus cosas y te sirve para la revisión o para una consulta puntual.
Sí, tengo un mapa mental que sale una rama que se llama trabajo, que eso se divide en estos tres que he comentado de gestiones, presupuestos y proyectos y obras, y luego esos también se subdividen en gestiones, pues temas financieros, temas laborales, temas de organización de la empresa y temas de inversiones, y el de presupuestos se divide también. En tal. Luego es que hay cosas que se repiten, porque yo dentro del trabajo, a ver, cualquier persona que me conozca sabe que no me suelo estar quieto. Entonces empecé con un blog de arquitectura hace 10 años y se ha convertido en una parte más del trabajo. Empecé con no sé qué y también lo he metido ahí. Entonces tengo muchas cosas como metidas a la vez en el mismo sitio, con sus áreas y tal. Pero bueno, que las áreas principales son esas y en el sistema están todas mezcladas, salvo la lista de proyectos, que sí que la tengo dividida, pero no siempre, y de hecho ahora estoy cambiándola a no estar.
Que te va la marcha.
Sí, a ver, es solamente, joder, es la búsqueda continua de que funcione bien. Entonces, para mí tenerla dividida por áreas, la lista de proyectos, tiene sus ventajas, pero y me aporta unas cosas. Y no me supone más problema que tener una lista solo, tenerla separada en activos parados y... O sea, yo, por ejemplo, no entendía por qué la gente tenía proyectos parados. Si están parados, pues los dejas ahí y chimpún. Los dejas en la incubadora y ya está. Hasta que vino el confinamiento y me di cuenta que es que tenía proyectos parados porque no podía hacer absolutamente nada porque me habían cerrado las obras, pero los tenía que tener presentes porque le seguía recibiendo llamadas de eso. El día de mañana de repente salía el presidente en la tele y no levantaba el confinamiento y tenía que reactivarlo de un día para otro. Pues bueno, pues es una manera de tenerlo. Pasé ahí el 50% de mi sistema, ¿eh? O sea que no... También a mi favor salió otra parte que estaba en la incubadora para afuera, que aproveché esos días en casa para sacar adelante.
Bueno, pues ya que hemos visto cómo tenemos reflejadas nuestras áreas laborales en nuestro sistema, vamos a hablar de los problemas que nos encontramos, de las dificultades a la hora de incluir determinadas cosas por la propia naturaleza de nuestro trabajo. Yo tengo aquí un par de cosas que hasta que las he visto me complicaban mucho la vida. ¿A ti te pasa algo parecido, Luis?
Yo, que yo sepa ahora mismo, está todo, todo en mi sistema, todo. No tengo nada que diga, esto no sé cómo gestionarlo ahora mismo, ¿sabes? Cuéntame tú, porque lo que pasa es que, ¿sabes lo que es esto, no? Que cuando piensas que no tienes ningún problema, el problema es que no los estás viendo. Lo mismo los tienes, ¿sabes?
Pues mira, a mí no me daba la vida porque en el campo mi trabajo, aparte de todo lo que viene en las áreas de responsabilidad de todo el desglose, mi trabajo consiste en solucionar problemas. Entonces ni yo me subo en el tractor ni nada, yo me cojo mi coche y me voy para el campo por la mañana. En principio, si no pasa nada, voy a controlar que se está ejecutando lo que yo he mandado que se ejecute y de la forma que yo he mandado que se ejecute. Ya está. El ojo del amo engorda el caballo. Entonces, por el camino, si antes de llegar te llaman, oye, que se me ha roto el tractor, oye, que no sé por dónde seguir, oye, que hemos llegado a la linde, para que lo quieras que vuelva, llega un momento en que empiezan a llamarte y o no pasa nada durante el día o te llaman 50 a la vez. Y cada uno quiere que el problema se resuelva en el momento. Entonces yo decía, madre mía, yo capturo todo esto, pero es que no me da tiempo material a aclarar el sistema y tenerlo actualizado. Y la verdad es que estaba bastante, bastante agobiado con eso, hasta que una vez hablando con Sergio empezó a reírse cuando se lo contaba y me dice, pero vamos a ver, es que hay una parte de tu trabajo que consiste en ejecutar fuego. Trabajo según surge.
Claro.
Él lo comentó en no hace muchos capítulos, que cuando grabó con Pablo, que él iba a la oficina a comerse marrones de los demás, que parte de su trabajo es ese. Digo, vale, pues me deja mucho más tranquilo que si tengo tiempo, saco mi sistema, y si no saco tiempo, pues me dedico a apagar fuegos, a estar para los demás, disponible para los demás, y que me llamen, y donde me llamen allí voy yo. Si no me llama nadie, pues ya voy a lo mío. Entonces, eso me costó muchísimo verlo, y cuando lo vi me relajé muchísimo. Porque
eso me pasa a mí. La construcción es estar apagando fuegos cada dos por tres y que nadie tenga la culpa de nada. Es que esto es así, o sea, no. Y que llegues a un señor y le digas, esto hay que hacerlo así, así. ¿Te has enterado? Sí, 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 me he enterado. Y cuando llegas a los 10 minutos, lo he hecho al revés de como se lo has dicho. Pero es así. Y yo llegaba días a casa y decía, no he parado en todo el día, he estado de lado a lado y no he hecho nada. O sea, físicamente no he hecho nada, no he encendido ni el ordenador. Pero es que, aparte del trabajo, que es así, y ya está. No tiene más misterio.
Ese es otro problema que yo tenía, el tema del ordenador. Yo tengo un portátil, tengo mi iMac en casa, pero es que la mitad de los días volvía del campo y tenía el ordenador en la mochila, donde, tal cual, sin tocarlo. Yo capturaba con el teléfono, y si tenía que mirar listas, pues la miraba en el teléfono, que era más...
¿Qué es lo que tenías a mano?
Que es lo que tenía a mano, pero claro, no me cuadraban las cosas, y a la hora de los días que podía, por ejemplo, si me podía ir al despacho que tengo en casa de mis padres, que está a mitad de camino entre mi casa y el campo, pues a lo mejor me veía que el campo estaba tranquilo, me iba a casa de mis padres, sacaba el portátil y allí me ponía a ejecutar. Pero el tema de ejecutar en otros sitios, Yo es que no me paso el día delante del ordenador como en otros trabajos. Yo abro el ordenador, dedico a breva y cuando me dejan. Entonces ya he encontrado, estoy de prueba, pero estoy con un iPad mini que me cabe en el bolsillo, que no, que puedo estar consultándolo a la vez que hablo por teléfono sin problema, y me está sacando mucho las castañas del fuego a la hora de ejecutar, que era el problema que yo tenía, que ahora tengo que pensar si, tú sabes, mis problemas con las sincronizaciones de las aplicaciones y demás. Vale, yo aclaré ayer esto en el portátil, pero si estaba en el campo, allí no hay cobertura y no sé si dándole internet con el teléfono, si se actualiza la base de datos, entonces no sé si los datos con los que voy a ejecutar que tengo en el móvil están bien. Entonces tengo el iPad con su tarjetita de estas que no necesito darle internet y voy a todos lados mucho más tranquilo. Por ahora me está funcionando.
El mejor consejo que puedes hacer es tu aplicación de tareas, quítala de todos los sitios menos del iPad y ya está. Bueno, te dejo que la dejes en el teléfono también. Yo me acuerdo cuando tenía el iMac en la oficina, el portátil en casa, el iPad y el teléfono. Al final no sabía qué versión de Unifocus era la que estaba actualizada. Te vuelves loco. Que sí, que funciona muy bien hasta que te pilla en una obra en medio del campo que no hay cobertura, nada más que en la esquina de abajo, que es donde están apiñados todos a la hora del café, porque es donde pueden mandarse los WhatsApp de los partidos de fútbol del fin de semana. Y entonces decidí que ahora mismo Omnifocus lo tengo en el portátil y en el teléfono. Ya, no está en ningún sitio más. Que son los dos sitios donde lo miro. Y bueno, luego al final ya cada trabajo tiene lo suyo. O sea, yo voy en el coche y recibo un montón de llamadas de, oye, ¿y este muro hasta dónde? Como sabes, estos se creen que yo llevo 15 horas y me sé los planos de las 15. Claro, yo siempre digo lo mismo. Tío, si yo me supiese los planos no los haría. Porque no voy a perder el tiempo en dejar escrito una cosa que me sé. Pero lo dejo escrito pues por irme, para no tenerlo que explicar. Y entonces le digo, te miras el plano. Lo que pasa es que los planos en las obras generalmente, en cuanto empieza el frío, acaban en una cuba de metal para encender los restos de palés y pasar un ratito caliente. Entonces suele pasar muy a menudo. Pero bueno, al final las cosas básicas, si las puedo contestar en el momento porque es una cosa obvia, la contesto. Y si no, chico, voy en el coche, te esperas a que aparque. ¿Es que me voy a quedar parado? Pues haberlo pensado al principio del día y no a las 11 de la mañana, ¿sabes? Porque me pasaba mucho. Yo al principio de empezar con la constructora, claro, yo tenía que hacer de todo. Entonces yo iba a una obra y me decía el oficial, ay, me he quedado sin yeso, sin no sé qué tal. Me hacía la lista, me iba en el momento a cualquier sitio a comprar las cuatro cosas para que no se parasen. Cuando estaba en la tienda, me llamaban y en el almacén y tráeme no sé qué y no sé cuántos. Y encima, lo que me decían que necesitaban no me cuadraba con lo que yo había visto que hacía falta, con lo cual compraba lo que yo pensaba que había que comprar y lo que ellos querían. Porque pensaba, si es que, ¿sabes? Entre la silicona neutra que tú me estás pidiendo o la masilla, el bote cuesta 6,95, como tenga que volver, me va a costar más de los 6,95. Así que lo hacía así. Aprendí a comprar, pero no fallaba el día en que yo salía de la obra con la lista. Cuando estaba allí en la compra me llamaban a pedirme más y cuando llegaba a la obra me decía, se me ha olvidado pedirte no sé qué. Pues aprendí a adelantarme a eso. Y era, no hay más ni menos, que llegar, ver yo la obra, ver lo que hacía falta y llevaba lo que me daba a mí la gana. Y ya está. Y bueno, y afortunadamente ahora ya no tengo que comprar.
Volviendo al tema de las sincronizaciones, yo lo que he decidido es que no, que en cada dispositivo voy a hacer el paso que mejor se adecue a ese dispositivo. Por ejemplo, capturo siempre con el teléfono. Entonces tengo que tener la aplicación en el teléfono para cuando voy en el coche decirle, oye Siri, recuérdame no sé cuánto, pum, y se me va a la bandeja de entrada. Después, para aclarar, lo hago indistintamente en el portátil, que lo suelo llevar siempre, pero si no lo llevo lo puedo hacer en el iPad, aunque no lo hago mucho más cómodo en el portátil. Y la revisión semanal siempre o en el iMac, si me pilla en casa y me dejan, o si me tengo que ir de mi casa para poder hacer la revisión semanal, que también se da el caso con las fierecillas por aquí, lo hago en el portátil. Pero el tema de ejecutar con el iPad, y estoy súper contento. De no tener que estar trasteando con el móvil y demás. Lo tengo solo para eso. Lo tengo en todos los dispositivos, pero no lo utilizo para todo en todos los dispositivos como hacía antes, que era el desorden que me tenía loco.
Bueno, yo solamente te digo que yo ya he pasado por ahí y el iPad ya no lo uso. Y tampoco tengo iMac. Me está haciendo la idea.
Me matan en mi casa, Luis, que el iPad es nuevo.
Te estoy ahorrando un dinero, ¿eh? Te estoy ahorrando un dinero. Un disgusto, pero un dinero. No, al final se trata que a lo que te adaptes. O sea, Pablo, por ejemplo, que viaja mucho, el iPad lo usa bastante, ¿sabes? Yo conozco muchas personas que su trabajo lo pueden hacer con un iPad perfectamente. O sea que a mí no me sirve.
Yo la hoja de cálculo y eso las tengo que manejar en un ordenador físico. No me da, pero en el campo es que no lo saco. Como no es que tenga un hueco para ejecutar, que diga, está todo tranquilo, en 2 horas y me encuentro en mi sitio y me pongo a abrir el ordenador, sino es que no lo saco de la mochila. Y el iPad lo llevo en el bolsillo y consulto listas y estoy tranquilo de que está actualizado porque tiene su tarjeta SIM y no tengo que estar dándole nada. El teléfono no sale del bolsillo. Ese es un problema que ahora mismo tengo resuelto si no me complicas tú la vida más. Y además
yo te la quiero arreglar, que es que te quites dispositivos. Hombre, si no sabes qué hacer con ellos, yo te doy mi dirección. Pero
bien, más tarde, porque hoy los Reyes le han traído a mi mujer mi antiguo, yo no sé, se lo llevaron, mi iPad de 10,5, el iPad Pro. Me he quedado yo con el mini y ella el de 10,5. Así que por un día lo has perdido, Luis.
No, yo he tenido iPad 2, iPad mini y un iPad Pro de 10 y medio. Y para mí el perfecto era el iPad mini. O sea, es el que más he usado con diferencia de todos.
Yo lo estoy haciendo todo con él, incluso estoy pensando en regalarle el Kindle a mi padre, porque es que no tiene sentido andar con dos chismes para lo mismo.
Claro. Bueno, y que has dicho que tenías dos problemas. ¿Y el segundo? ¿Cuál era?
El segundo, bendito problema, es mi padre. Yo estoy entre medias de mi padre y del encargado. Entonces,
ese puesto mola porque recibes leches por los dos lados.
Por los dos. Entonces, yo tengo que llamar todos los días al encargado y decirle, oye, mañana tal persona va a ir a dar sitio, tal persona a tal otro. En fin, hacer plan de trabajo para el día siguiente. La mayoría de los días no pasa nada, pero llega el día que cuando ya has hablado con el encargado te llama tu padre. Oye, que he pensado que mañana mejor mandes a este para el otro sitio, este para el otro. Vale, vuelve a llamar al encargado, todo esto a las 10 de la noche. Sobre la bocina ya, a la hora que hay que bañar a los niños, en casa un follón, tu padre muy tranquilo en tu casa dándole vuelta a la cabeza, pero el encargado también nervioso porque tiene que llamar a la gente que tiene que madrugar al día siguiente y se acuestan pronto. Le digo el plan nuevo y me pone pega. Eso no se puede hacer porque este tractor que tu padre quiere utilizar para esto no está en esta finca, sino que está en la otra. Vuelvo a llamar. Y hay unos reprocesos y unas cosas que me tienen loco. Y tengo agenda, una lista agenda con el encargado y otra con mi padre. Pero es que hay veces que pienso, digo, vamos a ver, si aquí el que sobra soy yo, que hablen entre ellos y me dejen a mí de... Entonces yo veo cosas con mi padre en la agenda, yo me siento con él, oye papá, esto, pero no lo puedo borrar de la agenda como que ya lo he visto, porque a la semana siguiente se lo tengo que volver a decir, oye papá, has pagado la factura tal que no se va a pagar por banco, que es la factura del marmolista, porque has puesto un escalón nuevo en el cortijo. La nota está aquí, ¿has ido ya a pagarla? No, voy a ir mañana. Vale, entonces lo tienes que volver a apuntar y al día siguiente se va a Sevilla de viaje o se va a donde sea. Entonces lo tienes que hacer para el día siguiente. La agenda con mi padre es una locura.
Bueno, lo primero, ¿para qué apuntas lo de pagar? Si ya vendrá el marmolista a quejarse de que no ha cobrado. Es que eso es básico. Yo si sé que algo me lo van a recordar, no lo apunto nunca. No lo apunto nunca. Tú sabes la de llamas que yo recibo del 1 al 5 de cada mes. ¿Me has pagado la factura? ¿Me has pagado la factura? ¿Me has pagado la factura? No se te va a olvidar, porque con tal de quitártelos de encima... No, a ver, yo tengo una situación parecida, porque realmente yo tengo, por un lado, al cliente, por otro hablo con los encargados, y claro, cada encargado lleva varias obras. Entonces, yo tengo, digamos, todas las obras, pero cada encargado solo tiene las suyas. pero yo tengo que cuadrar todas. Entonces, cada encargado lleva un equipo de demoliciones, un equipo de albañilería y un equipo de pintura. Entonces, que es los que él maneja para las obras que él lleva. Entonces, claro, yo tengo, por ejemplo, con el encargado 1, tengo que tener coordinado que está demoliendo en tal obra, está levantando tabiquería en otra y echando plastones, y que está pintando. Entonces, tengo que ir un poco que nos separe la rueda entremetiendo entre medias carpinteros, electricistas, fontaneros, bueno, el de las ventanas, que lleguen los materiales a tiempo, y siempre hay cambios de última hora, pero al final, en tu caso, yo creo que lo más fácil para ti es quitarle el puesto a tu padre. Así. Sí. No, o sea, es por ejemplo, sí que es verdad que lo que decía, el ejemplo que ponías, ¿no? Y hay que llevar este, y dice el encargado, no, pero es que el tractor lo tenemos en la finca 1 y esto hace falta en la finca 2. Que aunque tú tuvieses un cuadrante de dónde tienes cada maquinaria, al final...
Que lo tengo, pero
que
como
lo tienes,
esto pasa en 20 minutos, todas estas llamadas son en 20 minutos, y además a la hora cuando más follón hay en mi casa, pues...
Pues entonces, por eso de lo que te digo de quitar el puesto a tu padre, que realmente lo que tenías que hacer es tú organizar el día y discutir con tu padre porque tu criterio es el bueno, y decirle que a partir de las 9 tu criterio es el que se queda. O sea, que si quiere cualquier cambio antes de las 9, para que puedas bañar a los niños con calma, joder, que es lo para lo que trabajamos. Yo en otro punto de vista, pero en las obras al final, yo por ejemplo tengo que hablar con el fontanero. Y el fontanero de fontanería sabe muchísimo más que yo. Y el electricista de electricidad sabe muchísimo más que yo. Y el calefactor sabe más de calefacción que yo. Y el del aire acondicionado. Pero yo los tengo que coordinar a todos. Y yo tengo información que ellos no tienen. Y al final, hace mucho tiempo decidí que en las obras, si se equivoca alguien, me equivoco yo. Pero que para eso al final soy el último responsable. Entonces, me pueden decir que no haga una cosa, que si yo creo que hay que hacerla, se va a hacer. Y si sale mal, pues sale mal. Pero es que si no, te vuelves loco. Porque si escuchas a todo el mundo, al final sale mal la cosa, porque hay muchos cambios últimamente. Entonces, para eso yo lo que haría es poner un criterio y poco a poco al final vas aprendiendo, porque la vez que te equivocas esa vez, pero la siguiente no te vas a equivocar, o te vas a equivocar menos.
Sí, yo tengo una lista, porque cuando empieza la campaña de recolección es una locura y ahí se meten patones muy gordos. Entonces, yo tengo una lista de cara al verdeo, que es la recolección de la aceituna verde, del año que viene, listas de cosas que no se deben de hacer o con las que tengo que tener cuidado. Y esa lista viene alimentada desde hace 3 años, creo, que es cuando yo empecé a pasar las canutas allí. Cuando me dejaron allí solo y me dijeron, venga, esto lo tienes que coordinar. Y me iban pasando cosas, las iba apuntando, al año siguiente se iban corrigiendo o no, pero surgían otras nuevas. Entonces eso, en plena campaña, siempre te va a salir algo, pero que de la experiencia tienes que aprender, y sobre todo las decisiones, tómalas tú, porque la gente bajo presión, la iniciativa, siempre va de culo. Entonces, ya que te va a costar el dinero a ti, equivócate tú.
No, y que si es que tampoco, es que al final ellos, o sea, yo por ejemplo, cuando hablo con uno de las cocinas, va a tomar las decisiones basadas en la cocina, pero es que se le olvida el resto de la obra. O el fontanero va a tomar las decisiones en base de lo que es más fácil instalar para él, lo que le conviene más en ese momento, el material que sabe que tiene disponible, el que ese día se quiere ir antes a casa, o que lo tiene que coordinar con otra obra, o lo que técnicamente cree que es mejor para esa obra. Pero tú tienes toda la información por detrás de que has hablado con el cliente, con el electricista, con el... O sea, una cosa básica. A mí me han puesto en una obra un enchufe detrás de un radiador. Ya me dirás qué utilidad tiene eso. Pero bueno, pues llegó uno y llegó el otro, llegó no sé qué, o que te pongan un termostato encima de un radiador. Pues sí, pues sí, puede ir ahí como puede ir en cualquier otro lado, pero lo suyo que el termostato no esté encima del punto de más calor de toda la casa, porque es el testigo que te va a dar la temperatura al resto de la casa. Entonces al final hay que escuchar a todo el mundo, pero las decisiones tienen que ser tuyas.
Que escuche a mi padre, pero que no le haga caso, ¿vale?
No, perfecto. No, siempre hay que hacerle caso, pero hay que decir, oye, lo voy a hacer así. Y si es pasada la medianoche, que ya no se cambia nada, ¿sabes?
No, sí, me quedo con la idea del toque de queda. De, mira, a partir de las 8 de la tarde, aquí no se mueve un clavel. Lo que se ha dicho, dicho está. Y si no, al día siguiente, a partir de las 6 de la mañana... Yo te llamo, papá, para preguntarte si estás conforme o no, verás cómo no me lo coge.
Claro, no. Sí, realmente Yo hay una cosa que he aprendido en las obras y es que es mucho mejor tomar una mala decisión a tiempo que buscar la solución perfecta, ¿no? O sea, cuando tienes un problema en una obra, yo prefiero dar una solución, aunque no sea la idónea en ese momento, dejarlo solucionado, que pensar la idónea que iba a costar menos y técnicamente iba a quedar más bonito y tal, pero darla una semana más tarde, porque te ha costado más tiempo y más dinero esa semana. Pues esto es un poco lo mismo, es. Sí, lo ideal sería que mañana estuviesen todos así, pero si empezamos a organizarlo todo a las 10 de la noche, al final mañana la gente va a empezar sin saber lo que tenía que hacer y va a perder 2 horas al arrancar.
Mira, al igual que tengo una agenda específica para mi padre y otra para el encargado, tengo también para ellos una lista a la espera específica. Entonces, claro, yo tengo mi lista a la espera que hay cosas de muy diversa naturaleza. Hay desde paquetes de Amazon que tienen que haber llegado y van tarde, como documentación que tengo pendiente de recibir de las asesorías, como. Pero cuando me siento con ellos, fue al principio que me dijeron, oye, pues ¿por qué no los separas así también? Y la verdad que me va muy bien. Me va muy bien porque me da una sensación de control. Y mira, mi padre como repito tantas cosas de la agenda, que lo que te he explicado, que no las puedo mover, pues estoy a la espera de que me diga algo de esto. Y ya no le doy mucho el coñazo con eso. Y al encargado, cuando empieza a pedirme, oye, me tenías que haber traído, digo, y tú me tenías que esto, lo otro, que te lo pedí tal día, tal día, tal día, se
Eso
queda
te iba a
cuadrado.
decir, que cuando le pides las cosas, apunta la fecha, que es que acojona mucho cuando le dices a alguien, mira, es que te lo he pedido el día 1, te lo he pedido el día 4, te lo he pedido el 7 y te lo he pedido el día 2.
Sí. Pues,
Y
no,
ya
yo.
si aprovechas unos días como. Esto dura solo estos 15 primeros días, pero cuando le hayas pedido una cosa hace un mes, le puedes decir, esto lo estoy esperando desde el año pasado. Y parece que ha pasado un huevo de tiempo. Han pasado 15 días, pero esto solo funciona a principio de año, pero bueno.
Bueno, pues esos son los problemillas que me
Ya,
encuentro
pues.
en la aplicación del sistema. Después de
Al
problemas hay muchos,
final,
pero se pueden
sí.
solucionar.
Pero al final tú piensas, por ejemplo, en una persona que tiene una cafetería y que usa GTD. Pues probablemente con GTD controle estupendamente estocajes, la gestión de la facturación del negocio, lo que está esperando de un proveedor, de otro, dar de alta al camarero de los fines de semana, dar de alta al camarero de no sé qué. Pero cuando se pone a atender mesas, su sistema es, como te decía Sergio, según surge. La libretita, tomar la comanda, pasarla para allí, pasarla para aquí y ya está. Y ese es el sistema. Ya está, ni más ni menos.
Parte del trabajo es trabajar según surge, ya está. Al fin y al cabo es trabajo.
Claro, pues yo creo que no nos queda mucho más, ¿no?
¿Te parece bien? Hasta aquí el análisis de cómo afecta nuestro ámbito profesional a nuestro sistema de recordatorio. Espero que os haya servido de ayuda y que os sirva para adecuar mejor vuestro sistema a vuestra realidad laboral.
Y bueno, aparte de eso, hemos divagado un poco, pero yo creo que apoyaba muy bien el tema, ¿vale? Y este, bueno, pues ha sido todo lo que daba de sí este nuevo episodio de Aprendiendo en GTD. Si te ha gustado, te agradeceríamos que nos dejes una reseña en Apple Podcasts o en iVoox, que nos ayuda a dar a conocer este podcast.
Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o info@aprendiendogtd.com.
O en nuestro Twitter personal, que en el caso mío es el de @lsblasco.
En el Twitter del podcast, @aprendiendogtd.
Y como siempre os decimos, pues en las comunidades de Telegram y de Slack, que tenéis los enlaces en el texto que acompaña este audio. Nos vemos en el siguiente episodio.
Un
Un saludo.
saludo.
Adiós.